¿Podrá la selección Colombia ante Brasil sostenerse en el cuarto lugar de eliminatorias? Advirtiendo que Brasil es quinta, Colombia es cuarta. ¿Podrá la selección Colombia? Y ayer lo habíamos empezado a tratar el tema y hoy lo vamos a complementar. Si te parece bien, Martín, ponele cuidado. Hombre, Brasil, respecto a la formación que ayer manejamos, tiene un cambio hoy muy importante. Había un jugador, el puesto del número 9 estaba en duda. Por eso ayer inclusive yo dije en un momento que Rodrigo, que en el Real Madrid a veces ha jugado como número 9, podría ser el 9. Pero no, el técnico Dorival se fue por la siguiente formación. Va a tapar el amigo Alisson. Wanderson lateral derecho. Va a estar Marquinhos, Magalhães y Arana. Bruno Guimarães y Gerson. Y aquí está el cuento arriba. Tiene a los extremos del Real, Rodrigo por derecha, Vinicius por izquierda, y tiene ubicado a Rafinha como un volante flotante, y en punta es la novedad, Martín, y vale la pena que nos digas quién es João Pedro, el hombre que va en punta del ataque brasileño.
Pues un jugador importante hoy en día en la Premier League, del Brighton, jugador Hernán que inició su carrera en Fluminense.
Es cierto.
De ahí fue como figura, como joya resplandeciente para el equipo carioca, amigos. Pasó al Watford, ¿ya?
Es cierto.
Y luego, pues se hizo jugador del Brighton. Y es un jugador que, pues me parece que de los números 9 que hay ahí, sí es el más peligroso. Porque vos ves, por ejemplo, Cuña podría ser 9, pero Cuña, yo creo que él es mejor partiendo como de un costado. Sí. Este sí es 9, entrompador. Quiero ver cuántos goles lleva. Lleva 8 goles en 25 partidos, ve.
Muy bien.
Y 7 asistencias. Asiste muy bien. Ha sido influyente, sí, en 15 goles de 25 partidos. Sí, me parecen pues que son buenos números. Jugador joven, además. Le falta mucho por explotar aún, aún más, 23 años.
Esperamos que no sea hoy. Esperamos que no sea hoy. Ve, Martín, hay una novedad, hacemos un pequeño paréntesis, en el Mundial. Hoy clasificó la primera selección al Mundial 2026, la selección de Japón. La dirige Hamide Moriyasu, que fue jugador de la selección de Japón entre el 92 y el 96. La selección de Japón estuvo en Qatar 2022, le ganó a Alemania y España y se clasificó a octavos como primera del grupo. O sea que Japón es la primera selección en poner pie en el Mundial y estamos a punto de confirmar Irán. Será la bueno, Japón le ganó a Bahrein hoy, ¿no, Martín?
Ganó 2-0 con goles de Daichi Kamada, compañero de Daniel Muñoz. Y de Lerma, y el otro lo hizo Takefusa Kubo, aquel jugador que salió de las divisiones menores del Real Madrid, que es un mediapunta zurdo de la Real Sociedad. Así que están listos para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ¿no?
Y estoy verificando, Martín, el tema de Irán, porque Irán, al término del primer tiempo, los iraníes estaban ganando 1-0 y creo que con esos 3 puntos estaban entrando, pero tengo que verificar, Martín, si en el segundo tiempo tuvieron...
Va ganando 2-0 ya.
Ah, no, entonces va dándole puesto seguramente a Irán, ¿oyó?
Irán le va ganando Emiratos Árabes Unidos, Hernán.
Bueno.
Y anotó ahorita, caramba, el jugador Asmun ha anotado, amigos, jugador...
Bueno.
Que estuvo un buen tiempo en la Roma y en Leverkusen. Ahora está en Emiratos.
Son selecciones del sector asiático, ¿no? Bueno, Martín, volvamos al tema nuestro.
Ay, qué
selección
susto.
Colombia. No, ay, no, este sí ya. No, te dio susto.
Ay, joder. ¿Qué vamos a hacer, vea?
Es un partido de fútbol, hombre, tranquilo, no te va. Hoy, sin embargo, el técnico portugués que ayer lo habíamos mencionado, Pepa, el que dirige a Sport Recife, Martín, hicieron una pregunta desde Portugal. ¿Qué es el fútbol para los brasileños? ¿Y sabes qué dijo el tipo? El fútbol para Brasil es la pasión. Esa es la pasión. Ese es el motivo de vida, el fútbol. Y hoy lo vamos a poder refrendar cuando los 70.000 espectadores en el estadio de Brasilia salgan a presionar y a cantar a favor de su selección. Pero bueno, el público no juega, juegan los que están en la cancha. Y hablando de la cancha, Martín, aquí vengo con una pequeña propuesta para discutirla, si te parece bien.
¿Cómo no, amigos?
Dentro de los mejores términos, no como sí, Benedetti, señor. No. Esto es una cosa tranquila. Ponle cuidado, Benedetti, como es el cuento. Tenemos definida la defensa de Colombia desde ayer, ¿no es cierto, Martín? Muñoz.
Eso es macizo. Robinson,
sí, Lucumí y Mojica, y bueno, va a tapar Vargas. Hay dos volantes fijos, que son Lerma y Ríos, ¿correcto?
Sí, sí, señor.
Aquí viene la pregunta del millón. ¿Tienen puesto fijo Arias, James y Luis Díaz?
Eso es así.
Nos falta un jugador. Entonces, yo tengo esta... A ver, ¿qué pensás? De los volantes que nos quedan, porque yo saldría hoy, yo no soy técnico, pero a mí me gustaría tener tres volantes de primera línea. Y vos me decís, ¿y cuál es el otro? Pues entre Portilla, Carrascal y Kevin Castaño, yo me iría por el lado de Portilla, que lo recordamos en su paso por América, está siendo titular en Talleres de Córdoba, viene con ritmo y tal y tal. Me parece que Portilla podría ser el tercer volante. Ahora, Martín, ¿y entonces qué hacemos con Borré, que también podía funcionar? Aquí comienza esta discusión. A ver, ¿cuál es tu opinión, Martín?
A ver, hombre, sí, Portilla, pues apelando a tu también, pues tu susto, con todo respeto. Pues sí, Portilla iría ahí para fortalecer el bloque de medio campo con Lerma, Ríos, los tres serían los volantes de marca a marca.
Sí, eso es lo que pensaríamos, sí.
Y quedarían John Arias por derecha, Luis Díaz por izquierda y James
suelto. Como...
Sí, sueltillo y digamos que llegando a gol desde atrás y organizando a Díaz, que a veces se podría ir cerrando. Es una idea que no me disgusta.
Ahora, con esa idea, Martín, también hay que decir, con esa idea estamos advirtiendo que el equipo nuestro no va a salir a avasallar, no creo que salga a atacar así, va a esperar. Y yo creo que la carta hoy es el pase-gol de James para Luis Díaz, me parece. Creo yo que esa es la carta que tenemos. Y te anticipo de una vez, si hay empate, me doy por bien servido, si hay empate.
Bueno, y Hernán, pues digamos que habría la duda si Lorenzo tiene ese pensamiento. Uno pensaría que él quiere más a Borré.
Para hoy. Pero a Borré lo sacrificaría, Martín, creo yo.
Sí.
Al 9, no, sea Borré o Córdoba, yo creo que lo sacrifican porque...
Bueno, él no hace muchos cambios, ¿no?
No, no.
O sea, el cambio de él ha sido más con el número 9 y ya. O sea, con el número 9, ese siempre es la duda con este equipo. Siempre, porque uno ya ve que es el arquero de Vargas, que uno ya ve es el cuarteto defensivo, que incluso hay algunos que dicen que de pronto iría Cristian Borja en lugar de Mojica. Yo creo que iría por Mojica. Es muy raro que él cambie.
Martín, te hago una pregunta, así. ¿Vos le ves alguna posibilidad a Marino y Nostroza para que juegue?
De titular, no.
No, estamos hablando como un revulsivo, un tipo que entre en algún... No sé.
Pues digo yo. Pues Hernán, puede ser, pero unos minutillos, pero yo lo veo más como para revulsivo y un acicate para él en el partido contra Paraguay en Barranquilla, ¿oís?
Es que además hay un riesgo grande hoy en el partido, Martín. El riesgo grande que tenemos pensando ya, no en Brasil, sino en Paraguay, es la cantidad de jugadores que tienen tarjeta amarilla y que hoy pueden caer en la trampa de otra amarilla. Y entonces ahí sí ya, Martín, van a tener chance unos que seguramente no aparecen hoy, ¿cierto? No van a aparecer. Sí. Pero te quiero decir eso.
Bueno, a ver, Hernán.
Es que verá, Martín, con amarilla, antes de empezar el partido están Luis Díaz, Quintero, Camilo Vargas, Carrascal, John Arias, Daniel Muñoz, Portilla, Castaño, Lucumí, Mojica y Cuesta. Es, por decirte, los jugadores que entran con ese problema. Ahora, yo también me pongo en el papel de cualquiera de ellos que entre con amarilla. Vos entras con amarilla y el técnico te dice, hombre, mucho cuidado, no, tranquilo, no va a entrar a... pero Martín, eso es lo que el técnico quisiera. Pero si el jugador en una determinada acción de juego ve necesariamente que tiene que echarle mano de la camiseta porque se le fue, Martín, el jugador no puede ponerse a pensar, no, es que si le echo mano en la camiseta ya no juego el próximo. No, si lo que él cree que tiene que hacer es echarle mano a la camiseta, échele mano, así le muestren amarilla. Ese es un problema para los jugadores, para todos, Martín. Ellos tienen que entrar concientizados a decir, bueno, yo voy a jugar, si me muestran amarilla, de malas, pero no puedo condicionar a que no me la muestren porque dejo de hacer algo. ¿Entendés? ¿Me captaste la idea?
Sí, Hernán, no, eso es el presente, ¿no? Lo que hay. A veces un jugador de pronto le sacan acrílico ictérico, le sacan acrílico amarillo,
sí.
Hernán, sí. Y de pronto saben estar condicionados, jugadores con experiencia. Pero digamos, cuando hay que ir fuerte, cuando hay que ir al marcaje, se juega en el presente.
Ya claro, después se verá. Claro, exacto. Que después no nos hagan un gol y que le hagan el reclamo al jugador. ¿Por qué no le metiste el hombro? ¿Por qué no lo empujaste? No, el jugador tiene que hacer lo que tiene que hacer, independiente de que juegue el próximo o no lo juegue.
Sí.
Eso sí, me imagino que lo han manejado así, ¿no?
Los titulares con amarilla hoy, sí, son Vargas, Lucumí, que va a ser titular, Mojica, que seguramente será titular.
Titular.
John Arias, sí.
Cuatro.
Y Luis Díaz, lo de Luis Díaz es...
Cinco.
Bueno, lo de Luis Díaz es una locura, ojalá que no les
hagan. Pero
necesitamos contra Paraguay.
Martín, yo creo que el técnico le va a tener que decir, hombre, muchachos, a diferencia de Francisco, que se mantiene con miedo, ustedes tienen que entrar a jugar lo que hay que jugar. Ay, que, profesor, es que qué pesar que me muestren una mal... No, qué pesar no, mijo. Juegue, arriésguese, haga lo que tiene que hacer y ya veremos el otro partido que hacemos, ¿no? Porque si no... Pero bueno, Martín...
Camino entonces... está de gozo, amigos.
No, vaya. Ay, Pedregoso.
Sí, señor.
Ve. No, vos quieres...
Así estar... es.
Hablando de Pedregoso, qué fatal está la cancha del Campino, ¿yo? Uy, no, Martín. Ayer vi... Ahorita hablamos de eso. Uy, no. Estos tipos de líderes, yo no sé en qué país viven, pues, pero... ¿Cuánto hace que se presentó Shakira? Hace más de 8 días.
Sí, hace 10,
no
sé. Sí.
¿Cierto? Como 15, y la cancha está, y los arcos, yo por ejemplo veía a Quintana, el arquero de Bucaramanga, no, Martínez, no hay derecho, en cambio, buenísimo el estado de campo del Atanasio Girardot, ¿yo? Buenísimo, sí, bueno,
una cancha muy rápida.
Ese será el tema.
Sí, a mí, digamos que esa cancha es buena, pero me parece que al pasto de Medellín le falta densidad, podría ser más denso, más tupido el pasto, me parece a mí. Porque la hace demasiado rápida esa cancha.
Sí, pero volvamos al tema de...
Con el mayor de los respetos.
No, el respeto no... Bueno, mira, la cancha de Brasilia no tiene ningún inconveniente. Recordemos, porque hay que meterle historia a esto también, Brasilia es capital a partir de 1960. Brasilia es una ciudad de unos 3 millones de habitantes, pero con las zonas aledañas llega a unos 4 millones. Ha sido escenario de todos los juegos de los últimos juegos de la selección brasileña, porque antes del 60 el sitio de Brasil era Maracaná y eventualmente el Morumbí, pero básicamente era Maracaná. Fundan a Brasilia y en Brasilia hubo, Martín, a vos que te gusta de pronto la parte estética y todo eso, un arquitecto famoso, Oscar Niemeyer, no sé si te acordás.
Sí, me acuerdo.
Ese señor fue el que diseñó todo lo de Brasilia, las calles, todo. Tipo un genio.
Discípulo de Álvaro Aalto, que fue...
Claro, ahí sí me corchaste.
No, sí, un arquitecto finlandés.
Bueno, muy bien, bueno.
Álvaro Aalto.
Muy bien, esta ilustrativa.
Muy respetado, no, amigos.
Quiero contar.
Interesante, ¿eh?
Entonces, Martín no me dijo si ve al equipo ganador empatando, perdiendo. Yo digo que con el empate estaríamos bien.
Yo lo veo complicadísimo hoy.
Es decir, vos ves más cerca la victoria a Brasil que a Colombia, cosa que es cierta. Hoy está más próxima a ganar. Ese cuento de que son 11 contra 11, muy bonito, pero eso no es cierto. 11 contra 11, sí, es un número contra otro número, pero en el campo de juego, el cerebro, el talento es el que entra a funcionar, ¿oyó?
Sí, bueno. Ese equipo hoy, bueno, tiene, digamos que es un equipo que siempre ha tenido los jugadores del Real Madrid en buen momento, pero llegan a la selección y les ha costado.
Sí,
cuestionarse, coordinarse, ojalá pase hoy, ¿no? Es decir, en la selección no les aparece ese ayuntamiento, ¿no? Pero de todos esos astros.
Que sigan así, porque si no, se iluminan hoy. El que le tengo yo es a Rafinha. Rafinha es cobrador de tiro libre, cruza bien la izquierda, juega por todos los...
Nos hizo gol
libre.
En Copa América. Nos hizo gol en Copa América.
Pero ponían cuidado, va a jugar libre. Bueno, Martín, pero primero en la tarde vamos a tener a Paraguay enfrentando a Chile. Paraguay que va con toda... Paraguay tiene una formación, Martín, seria, ¿oyó? Y hay que reconocer que el técnico Alfaro montó un cuento bueno, Martín, con Paraguay.
Él asegura que va a clasificar.
Eso dijo, ¿no?
Sí, que va a clasificar. Sí, que él no come ni de almuerzo.
Dijo el hombre.
Sino que bueno. Él... Mira, Paraguay iría con... Vamos a ver
Fernández.
Quién va, si...
Sí, no, va Fernández.
El gatico.
Va el gatico. Sí, defensa.
La defensa iría con Balbuena y Alderete los centrales.
Cierto.
Velázquez por derecha y Junior Alonso por izquierda, creo. O Juan José Cáceres.
Yo creo que va Cáceres por derecha y Junior Alonso por la izquierda. Medio campo.
No está confirmado, pero digamos, Andrés Cubas. Damián Bobadilla, un volante zurdo.
De San Pablo, sí.
Diego Gómez, el que juega en la Premier League, en Brighton.
No.
Tengo
a Villasanti, que juega en Gremio, y a Miguel Almirón.
Tengo a Almirón, pero yo a Diego Gómez lo veo muy bien, ¿sabes? Yo creo que jugaría a Diego Gómez y tiene más gol que Villasanti. Villasanti es un volante de marca, Diego Gómez es volante mixto. Ya veremos, ¿no, Hernán?
Y adelante tienen a Sanabria y a Enciso. Eso está claro.
Sí, también. ¿No? Enciso es buen jugador. Sanabria es entrompador, es el 9 más goleador, ¿no?
Bueno, esa es la paraguaya. Pero voy con la chilena. La chilena tiene en el arco a Brian Cortés. En la defensa están jugadores ya conocidos como Maripán y Pablo Díaz, que serán los centrales. El lateral izquierdo va a ser Gabriel Suazo. Sí, y el derecho, Martín Felipe Loyola, que juega en Independiente y que dicen en Argentina que ese muchacho marcha a Europa.
Bayern Múnich.
Bueno, ¿cómo te parece?
El Bayern Múnich está pendiente de llevar a este jugador, que es utilitario, es un jugador de pues posiciones diferentes, es lateral derecho o volante
puede jugar central. Sí, creo que
también central, pero hoy va a jugar de lateral derecho, Loyola.
En el medio campo van Rodrigo Echeverría,
compañero
de James, Argentina, ¿no?
No, ya Vicente se fue.
Pizarro.
Se fue para el equipo de James, sí, Echeverría.
No. Vicente Pizarro y el veteranísimo Arturo Vidal.
Va a Vidal. Tres. ¿Sabes que yo tengo también ello?
Bueno, y adelante tengo a Aravena por derecha, Lucas Cepeda por izquierda y va Eduardo Vargas, no va San Pedri, en el comienzo del partido. ¿No?
Creo que estás bien dateado.
No te agradezco.
Bueno, apruebo. Perfecto. Apruebo lo que has aseverado con tanta seguridad, de manera arrolladora.
Bueno, después del partido no. Cuando termine el primer tiempo prácticamente de Brasil-Colombia, va a estar primer tiempo, no. Cuando termine el partido van a comenzar en el Estadio Nacional de Lima, Perú-Bolivia. Perú. Sobre Perú hay una historia, Martín. El hombre tiene definido que Reina y Andy Polo, un pelado que pasó por Millonarios, van a ser los delanteros. Andy Polo.
Sí, el loco Polo.
Me llama la atención, Martín, es que Óscar Ibáñez fue miembro del cuerpo técnico cuando Ricardo Gareca manejaba a Perú. Resulta que el presidente en ese entonces de la Federación Peruana, que es el mismo de hoy, sacó a Óscar Ibáñez y después lo volvió a llamar ahora para que maneje a la selección de Perú. Es decir, el hombre dio la voltereta. Pero Bolivia le ha ido bien en el alto, ¿no? Pero no le ha ido bien por fuera, Martín, a excepción de un partido que jugó en Chile, creo, ¿no?
Sí, le empató. O le ganó, creo.
Sí, no, le ganó, creo que le ganó.
Sí, le ganó a Chile en Santiago. Hernán, pues iría con Gallese, ese equipo peruano, ¿no?
Sí.
Buen arquero. Van los centrales Renzo Garcés, que viene de buena Copa Libertadores, con Alianza, y Abraham, que juega en Atlanta. Y Advíncula por derecha, Trauco por izquierda.
Tenemos un momentico.
Señor,
para.
Sí, ¿cómo
para.
No?
La defensa de Perú es suplente en sus equipos. Advíncula es suplente en Boca. Zambrano no juega, es suplente por el menos en este momento en Alianza. Ese cuestionamiento se lo han hecho a Óscar Ibáñez. Pero, mire, usted va a poner jugadores que no son titulares cuando en Colombia, por ejemplo, han dicho que los técnicos llaman a los jugadores que están en plena actividad, pero bueno.
Pero Renzo Garcés sí viene jugando en Alianza.
Y dame el medio campo.
Abraham también juega en Estados Unidos. Y están los volantes Tapia, el Leganés, y Sergio Peña y André Carrillo, el de Corinthians, estos tres, ¿no? Y sí, extremos amigos.
Sí.
Andy La Locura Polo. Brian Reina.
Eso sí te dije.
Y adelante Paolo Guerrero, tengo yo, no sé.
Ve, vos tenés, yo creí que
sí, eso veo que bueno. Paolo Guerrero tiene posibilidades de estar.
Bueno.
Entonces no sé si de pronto te interesa lo de, bueno, el equipo boliviano también está
rápidamente porque Vizcarra es el titular.
Sí. Hernán, ¿qué tal? ¿Estoy ágil o falta más?
No, si más haces esta desviación a velocidad, te creo. A ver. Bolivia.
Atención, amigos.
Bolivia.
Cuarteto defensivo, Medina, Hacking, Suárez y Ervin Baca. Volantes, Mateus Cuellar y Ramiro Baca. Adelante, Miguelito Terceros, Roberto Fernández y Algarañaz, el 9 zurdo.
Muy bien, y hacemos en consecuencia una pausa y ya continuamos. Martín, a nombre de la comunidad que le gusta el polémico, siempre el buen fútbol, queremos saludar hoy en su cumpleaños 79 al maestrico Alfonso Cañón, figura y genio del Santa Fe. Un abrazo para Alfoncito. Bueno, Martín, aquí hay una historia, hablando de respuestas. Fabián Martínez dice, hombre, es un tema de mentalidad, habla de Colombia. Debemos creernos el cuento que vamos a hacer historia ganando de visitante en Brasil. La clave pasa por Lucho. Otro oyente dice, hombre, mire, el partido crucial es el próximo, no el de hoy, dice Pepe Cepeda. Hoy un empate no es malo, pero el que se debe ganar es a Paraguay. Saludes al Mencho desde Barranquilla. Muy bien. Aquí me dice a Serrano, muy pesimista, Brasil 2, Colombia 0. Así pongan a Jefferson Lerma, que hizo falta en los partidos anteriores. Bueno, y aquí tengo otras respuestas, Martín, que vale la pena consignar. Felipe Vargas, con las buenas tardes, no lo puedo ver porque es muy tarde. Ojalá suban la narración del señor Moda Spotify. Bueno, Leo Yepes, la selección tiene jugadores y nivel para jugar a cualquiera de frente. Lorenzo debe dejar la mamitis y exigir. Gustavo García, tengo fe en el equipo colombiano, sobre todo porque no juega Neymar. Este jugador le da una dinámica diferente a Brasil. Daniel Ballesterio, estamos ante un Brasil muy normalito, al que se le puede ganar, pero falta lo de siempre, mentalidad. Javier Barbosa, nunca hemos marcado por eliminatorias en tierras brasileñas. No es propiamente cierto, porque en la eliminatoria del año 69 para Mundial del 70 marcó el señor Orlando Mesa y marcó el señor Jorge Gallego.
6-2.
6-2 quedó. Wilfredo Bernal, claramente no, Brasil, así no tenga un buen fútbol colectivo e individualmente es superior. Juan Camilo Figueroa, muy bonito, tema sacado de un baúl. Bueno, Juan Rodrigo Cortés, equipo de profesionales prolijos en la información. Colombia tiene que ganar o mínimo empatar. Jerarquía ante Brasil, ya no más desconcentración y autopesar. César Morato, esperar que la decepción Colombia es como el Congreso. ¿Se acuerda lo último? Bueno, Juan Camilo Figueroa, desde ya estoy bajo la mesa. ¡Qué miedo! Bueno, se están contagiando algunos oyentes. Franklin Serrano, sí, el miedo nos los domina. Ay, si no los domina el miedo y sacan fuerzas de donde no hay, les ganamos. Bueno, hasta Tim pone, Yesurún se llevó a sus 40 ladrones a Brasil. Ah, verdad, se fueron todos presidentes de clubes. Pepe Cepeda, partido crucial el próximo. Nelson Castañeda, tenemos que ganar con mentalidad diferente y actitud competitiva. Andrés Alfonso Delgado, muy complicado, pero confía en la sabiduría de James. Ricardo Berrío, Dax Sandra Molina, Rolando Rodríguez, Víctor Páez Chaleco, César Augusto Larte. Dice, la segunda pregunta se resuelve con la primera. Sí puede, ya sea empate o triunfo. No, sí puede, pero no. Yo diría que con el empate, yo particularmente creo que con el empate nos daríamos por bien servido, Martín.
Así sí, te digo, porque es que... resultado.
No, 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 y te digo, se puede perder. Si perdemos 1-0, no es... El problema es que tengamos un desastre defensivo y eso sí mentalmente influye en el equipo. Porque cuando vos perdés por goleada, sí te desbaratás mentalmente. Ahora, claro, claro. Si perdés apretado 1-0, eso es manejable. Pues.
No, o sea, Camilo Figueroa. ¿Sabes qué? Colombia también, Hernán, iba ganando incluso un golazo de Quintero. Mm. Viene un autogol y se cae mentalmente el equipo. Eso no puede pasar, ¿me entendés?
Sí, aquí le dice... Mauricio, que el cuarto lugar no solo depende de Selección Colombia, sino del resultado de Paraguay hoy. Sí, claro. Por ejemplo, claro, si Paraguay gana y nosotros no ganamos, pues cambia sustancialmente la tabla, sí. ¿No?
O y los dos han mejorado, Paraguay y Chile. Paraguay y Chile.
Paraguay muy bien. Bueno, pero es que Chile, yo te digo, para Colombia fue bueno, es bueno que se dé el enfrentamiento de Paraguay-Chile, Martín.
¿Sabes decir que
por
sí?
qué? Si Chile pierde, creo que queda ya bastante cocinado, ¿yo?
Tiene 9 puntos.
Y, exacto, si pierde, se queda lejos. Sí, ahora, lejos. Si Paraguay gana, sí, y Paraguay gana, pues sí, Paraguay sube, pero nos quita la sombra de Chile, ¿cierto?
Claro.
Yo creo que Paraguay también hay que pensar 16. En eso, ¿no?
Exacto. Paraguay tiene 17 puntos, Colombia 19.
Sí.
¿No? Brasil 18, es que Brasil va a salir con toda.
Pues
a tratar de descomponer, a emanar.
Sí.
Todo ese.
Hay que tener cuidado en los tiros de esquina con ese Guillermo, con ese Magaláes.
Ay, te lo he dicho hasta la saciedad.
Sí, sí, yo lo he visto en el Arsenal. El hombre aparece ahí al segundo palo y tenga, ¿no?
Es miedoso.
Hombre, bueno. No, Martín, tranquilo. Sí. No, mira, estamos en mora de hablar de la jornada, de la pequeña jornada profesional de ayer en Colombia.
Ah, sí, bueno, está bien, pero hay que empezar. Bueno, está bien, Hernán.
No, bueno, si no te alcanza, tenemos en la noche. Santa Fe jugó en el Campín, pero te voy a decir una cosa. Me decepcionó Lucas Ríos. Muy mal en la entrega, y es un volante supuestamente de creación. Muy mal en la entrega, pases equivocados a toda hora, lo sacaron al segundo tiempo. Pero no solamente Lucas Ríos, yo a este muchacho Velázquez yo no le he podido encontrar cuál es el...
A Gilmar, volante de marca, sí, bueno, no fue bueno en yo de la división, pero, de Nacional, estuvo en Pereira.
No, está bien, era bueno. Pero me lo dijiste, es volante de marca. Entonces Santa Fe tiene volante de marca a Velázquez, que... Los volantes de marca, pues sí, pero no son determinantes para ganar un partido. Son importantes para manejar un resultado, pero no para ganarlo. Daniel Torres tiene que correr a pesar del tiempo que lleva. Corre a auxiliar gente, a apagar incendios. Ríos no funcionó. Y Rodallega solo arriba, Martín. Después entró Ángelo y bueno, algo es algo. Bucaramanga, el gol lo hace este muchacho...
Flores.
Flores. Y después hizo el gol también. El amigo Aldair, un autogol, salvó la papeleta Santa Fe jugando muy mal, en una cancha fatal. La cancha se ve blanda, No, qué abandono de gramilla. Y yo creo que Santa Fe Millonarios también, si están pagando arriendo, exíjanle a la renta, oiga, métale algo a esto, hombre, no dejen terminar la gramilla, pero bueno. Y yo pregunto, y... ¿en esos conciertos no extienden unas pólizas, Martín? ¿No es obligación? ¿Unas pólizas?
Sí, bueno, para... Pues creo que sí.
Para daños, claro.
Sí.
Entonces, si tienen pues las pólizas, creo... aplíquenlas, claro. Muy mal.
No, bueno. Hay sitios donde han podido inventar una manera de no dañar el césped. Yo no sé, acá a veces no pueden con ese tema, con ese asunto. Entonces quedan los céspedes pelados. Entonces no, es una lástima, ¿no? Porque quedan algunos amarillentos, como bueno, quemados.
Pero fatal. Sí, no, pero qué descuido, hombre.
Como
la URI es barata, tostado. La URI es barata. Llamen a un muchacho, un agrónomo de la Nacional, y va y mira eso y le ayuda.
La gallinaza no es cara.
No, este ya le metió gallinaza a eso. Poneme cuidado, hombre. 1-1, jugando muy mal Santa Fe, salió bien librado con el empate jugando mal. Así te lo digo.
Ay. Pero Ríos no te gustó. A ver, ¿qué vamos a hacer entonces?
No, no sé qué vamos a hacer.
Ewil Murillo.
Martín.
Entró Ángelo.
Bueno, no.
Yo te ¿cómo viste a Frasica?
Ese jugador es otro que me pregunto qué es lo que hace Frasica, hombre. ¿Cuál es el chiste de Frasica?
No, pues jugó.
No, pero ¿cuál es el chiste?
Que se prodiga, que es un jugador de mucho sacrificio.
Uy, en el ejército el espacio... o sea, que se prodiga, yo. Los soldados rasos. Ve, en todo caso, no le gastemos. El partido que fue bueno, generoso. Si veníamos reclamando goles, el de Medellín en el primer tiempo es increíble. 6 goles, Martín, 4-2 fue la inicial.
Sí, aquí, el primer tiempo sí lo tengo quedó 4-3. 4-3 quedó.
El árbitro Ruiz, por más hermano que sea Oscar Julián Ruiz, que es una cosa diferente o un señor muy diferente a este. Este señor, Diego Ruiz, cayó en la trampa. Dejarse manejar por el tipo del VAR. El tipo del VAR creyó que no, que era penalti. No era penalti. Les voy a explicar a los oyentes porque vi varias veces la jugada. Ese muchacho Cándido, que juega bien ese lateral, Martín,
sí.
Va a tirar un centro y mete un pelotazo. El jugador del Tolima, Hurtado, creo, yo Hurtado, no. se pone de perfil como cuando a vos te amenazan que te van a tirar algo, vos encoges el cuerpo. El brazo izquierdo lo tenía pegado al cuerpo. La pelota pasa y teóricamente le debió pegar en la mano, pero no se ve que la mano la haya extendido él para detener la pelota. Me parece que le rozó los dedos y para el de arriba eso fue penalti. No, no es penalti. Y el árbitro, yo entiendo al pobre juez, el pobre juez dijo, no, es que los de arriba me dijeron que era penalti, yo pito penalti porque yo no vi, ellos sí vieron. No era penalti, pero no es culpa de Nacional. Tanto así que la cogió Cardona y tenga gol. Y hablando de Cardona, apunta esto. Marcó el gol de penalti. Le hizo pasegol a Román, un gol de media vuelta buenísimo.
Golazo, golazo.
Y había sido el cobrador del tiro de esquina que derivó en el gol de este muchacho Morelos. O sea, participó activamente. Pero quiero decirle a los oyentes, y me llamó también la atención, que en varios pasajes de la inicial Cardona le hacía señas a sus compañeros, salgan, vengan, salgan, que es lo que le pasa a muchos equipos que se quedan metidos atrás, y él los invitaba, hombre, salgan, vengan para adelante. Eso refleja, Martín, lo que nos pasa en el fútbol a nosotros siempre en Colombia. Yo no veo inconscientemente los equipos de nosotros hacen un gol y se echan para atrás, Martín, ¿no te parece?
Da miedo, sí. Sí, Hernán, pero sí, bueno, este equipo de Nacional tiene esa virtud, tener esa eficacia, ¿no?
Y sí, cuando,
tiene la capacidad, los jugadores desequilibrantes para desenredar y desenrollar el ovillo, ¿no? La madeja. Cuando de pronto la situación es sofocante. Lo logran porque tiene jugadores. Ese gol de Dairon Asprilla me lo dejas quieto, pues.
Muy bueno, muy buen
es
gol.
Un golazo.
Pero no, y el de Román, que le pegó de media vuelta.
No, eso cosieron a triple hebra, como se dice, ¿no? Como se dice popularmente, Y fue un fútbol brillante. El primer tiempo me encantó.
Buenísimo, ¿no? Y 6 goles.
Claro, y ya luego vino y Lencina hizo 2 goles.
Buen gol.
Y otro hizo Jorman Hurtado. Una pelota en la que falla Tecillo, ¿no? Porque Tecillo sí. Se queda, lo sobra.
Ay, siquiera, Hurtado y gol. Siquiera me mencionaste a Tecillo. Tecillo. Te cometen una falta que es poco habitual que te peguen, pero te pegaron. Quedaste en el piso y el jugador del Tolima, creo que era Lencina, vino como a extenderle la mano, pues a, ¿no? Perdóname. No, y el tope le puso bravo a alegarle. Tecillo, si te alegaran todos a los cuales les has pegado desde la época del Quindío, no habría tiempo para perdonarte, Tecillo. Tienes que aprender a sufrir y a gozar. Si gozaste pegando muchas veces, tenés que sufrir y aguantarte cuando te pegan. Porque es que los jugadores tienen ese cuento, Martín. Si son guapos, que sean guapos a toda hora. En la buena, en la mala, en fin.
Sí, Tecillo es de una severidad de...
Oh, Tecillo y Torijano que juegan en el Quindío hace 1000 años. Tecillo te lo... Y juega.
Sí, es excesiva la severidad. Pero es para métodos correctivos, ¿no? Para...
Uy, mira... Martín, mira el dato que te voy a dar que nos lo envía José Orlando Asensio. Buenísimo. La última vez que hubo 6 goles en un primer tiempo en Colombia fue el 10 de noviembre del año 2013. Santa Fe 3, Huila 3. El partido terminó 3-4 ganando Huila.
Santa Fe 3, Huila 3.
No, Huila, no, Santa Fe 3 al final, Huila 4. Ah, Huila, pero en el primer tiempo empataron 3-3, 6 goles... En 45 minutos. Buen dato, eso Asensio. Fue 2013.
En 2013 fue eso.
Hace 12 años.
Vaya, vaya, es vaya. Que, claro, es que el año de la serpiente tiene eso, ¿no?
Que, ay, señor. Me va a enredar.
Así es.
No, pero Martín.
Sí, amigos.
Ya me desubicaste. Estoy como Lerma. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué?
Estamos en el año serpiente? De la serpiente, y el 2013 el año de la fue el año de la serpiente también. Qué interesante.
¿Y este año cuál es entonces?
¿De qué? El de la serpiente también.
Por ¿ah, también? Dije.
Sí, el 2013 es el año de la serpiente, fue. Bien, y este bueno, también.
Bueno.
Felicitaciones a todos los que nacieron en el año de la serpiente. Van a tener un año en el que de pronto van a poder batir ese cascabel mira, de buena manera.
Ya.
Un saludo Walter a todos.
Mercado. Ve,
a todas
Walter
esas
víboras. Junior, dame un momentico, que tenemos que presentar, es una sección, porque es oportuna, para hablar de fútbol femenino. A ver, don Alejandro.
Hernán Martín, ven, hicimos hablando del fútbol de la casa. A partir del día 22 de marzo se estará jugando la cuarta jornada del fútbol de la casa femenino. La Equidad recibe 11 Caldas, Real Santander se medirá con el Deportivo Pasto, Alianza se enfrentará con Orso Marzo, Independiente Medellín lo hará contra el Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe se medirá con el Internacional de Palmira. El 23, Fortaleza contra el Deportivo Cali y el 24, América de Cali contra Atlético Nacional y Junior contra Millonarios. Eso en el fútbol de la casa. En el fútbol internacional, ayer se disputó el partido de cuartos de final de la Champions League femenina entre el Manchester City y el Chelsea con Mayra Ramírez como titular. Después de 28 partidos, el Chelsea perdió contra el Manchester City. Mayra Ramírez fue titular, salió sobre el minuto 70, sustituida, pero duró 28 partidos invicto el equipo del Chelsea. Perdieron ayer contra el Manchester City. Este fin de semana se vuelven a enfrentar contra el Manchester City y la próxima semana partido de vuelta de cuartos de final otra vez contra el Manchester City.
Ah, muy bien. Hola, Martín, te voy a contar.
Hola, sí,
por favor.
¿Cómo estás?
No, espérate que tenemos este mensaje y ya continuamos. Bueno, Martín, se calentó. Hola. Tulio. Poneme cuidado, le puso bravo Tulio.
¿Calentulio?
No, mira, no. Don Tulio, qué pena. Don Tulio dijo hoy, mire, es increíble que la afición del Deportivo Cali asista en mayor número, incluyendo pago de peaje para llegar al estadio. Ese es el ejemplo que el América no logra igualar. Y les advierto de una vez a los hinchas del América, si el asunto no mejora, voy a tener que a mitad de año empezar a transferir, a vender o a sacar jugadores de alto costo. Hay un reclamo pues ya oficial del América diciendo, oiga, armamos un equipo. Como dice Martín, ayúdenle a pagar a Quintero, vengan, por favor. No van, no van. Y este dato que trae referente al Cali es increíble. Él dice, el hincha del Cali va en mayor número y fuera de eso tiene que pagar peaje para llegar al estadio. Entonces es boleta más peaje. Iván, dice él, tan raro, ¿no, Martín? Raro, ¿no? ¿No te parece?
Justo sí, no, reclamo. Es un reclamo. Bueno. Hablando de lo del Cali, pues que pensaba que pudieran entrar 35,000. Resulta que en Palmira la alcaldía, primero, le dijo al Deportivo Cali que sí, que ellos aprobaban la medida, que ahora solo le permiten 25,000 espectadores, tratando de que fueran 35,000, porque pues se llenaría el estadio con 35 sin ningún problema. Sí, y acaba de decir la policía, Hernán, de Palmira, que no tienen personal suficiente, no tienen oficiales, no tienen, digamos, entonces, policías para ayudar en eso. Entonces quedan en 25,000 como el límite. No, bueno, pero no se pueden más de 25,000. Así que yo quedo muy preocupado, muy compungido.
No. Mira, deja ese lacerar tu personaje. Mira, el Cali que haga las cuentas, no voy a contar sino con 25,000 y hago mis cuentas sobre 25,000 y ya, no tener más que hacer.
No es de mi agrado esa medida, pero bueno, ¿qué se puede hacer, amigos? En esas quedamos.
Sí, es esa buena respuesta. Cuando hablas con alguien, vas a pagar, ¿no? En esas quedamos, yo te aviso. Ve, Miguel nosotros Rodolfo me manda este dato. Hola, Cheche Hernández, mira, volvió a dirigir al Ecuador. Cheche Hernández ya había dirigido al técnico universitario de Ambato y vuelve a trabajar allá. Saludo a mi gran compañero Cheche, fumador conmigo bravo.
¿Ah, sí?
Cheche, yo no sé si fumará todavía.
¿Pero de pipa o vos fumabas pipa?
No, el hombre era cigarro. Pero yo lo acompañaba. No, este señor.
A mí me gustaba el presidente, ese es muy bueno.
¿Te gustaba para verlo?
yo fumaba harto, ¿vis?
Sí,
bueno, vos fumas pipa, pero eso no es tan malo, no es tan nocivo.
No,
¿sí?
Eso es malo para la lengua, pero para la garganta no. Mira, hombre, Juan Hoyos, quisiera saber ustedes si el técnico decidiera poner a Inestrosa como una opción para ayudar en el ataque por la banda derecha y dejar que Muñoz se ocupe un poco más en la marca, ¿pudiera ser?
Sí,
pudiera ser. Pudiera ser.
Arias va a jugar por ahí, es lo que yo creo.
Bueno. Pero
Arias y juega James, por izquierda juega Luis Díaz y hay que ver si mete un volante de marca más, si Castaño o Portilla. Hola. Para ver si entra o Borré o un volante de marca más. O Córdoba y un volante de marca más. Eso hay que verlo hoy.
Alexander Castañeda se acoge a la observación que hicimos de la gramilla del Campín. Dice, solo por curiosidad, quiero saber cuánto cuesta recuperarla y dejarla por lo menos decente para jugar al fútbol. Y si es posible, averiguar cuánto paga un espectáculo, un show, como los que se han venido presentando y están por venir para el alquiler del estadio. No, más que paguen el alquiler como lo pagan los equipos, es pólizas de garantía de que se responde por los daños y perjuicios a la gramilla. Esa póliza las debe tener el IDR. D, que me parece está como quedado, Martín. ¿Cierto? Bueno. Sí. Hola, Martín. Qué mal. Qué momento difícil. Yo creo que a este muchacho hay que hacerle, entre comillas, limpieza, como le hicieron a Cavani. Hablo de Miguel Ángel Borja. ¿Qué le pasó ayer en el partido contra Ciudad Bolívar?
Que fue a cobrar un penal y se lo atajó el arquero, Hernán. Iban 2-0 ganando. Remató como sin convicción, como suave, al costado izquierdo del arquero. Y el arquero le encajó muy fácil.
Pues hoy Gallardo dijo, ya voy, Kilio. Hoy Gallardo dijo seriamente, no, yo voy a conversar con él, a ver qué hacemos, y qué problema, es decir, ha perdido la confianza en sí mismo, qué le pasa, lo voy a averiguar.
Ya está Cavani, pues, eso por allá, sí, aunque Cavani hace poco hizo gol.
No, por eso ya Cavani le hicieron la limpieza, yo creo que a Borja también algo le hicieron. Ve, yo no creo en eso, pues. Como dice el dicho, ¿no? No hay que creer en brujas, pero. Señor.
Gracias y ya regresamos, ¿cierto, Hernán?
Sí, 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 sí. No, si querés, ya volvemos, sí, señores. Mira, Mariano Celi trae un cuento muy bueno. Él se acuerda del partido del 69, donde nos metieron la mano duro 6-2. Entonces dice que nadie quería enfrentar al Brasil de Pelé y de Tostao. El Pocho Ramírez, Jorge Ramírez, es un jugador bogotano de mucho rendimiento. Él comenzó en Santa Fe, pero se destacó fue en el Quindío. El Pocho Ramírez era un volante de ida y vuelta, esos de gran trabajo. Se sumó a última hora a la selección y le tocó marcar a Gerson. Y dicen que el Pocho, para su interior, rogaba, ay, cambien a este jugador. Entonces lo cambiaron, ya sé a quién metieron, a Rivelino.
No, qué miedo.
Salió de Guatemala el hombre. Pero bueno, gracias.
¿Cómo estabas ese día?
Sí, sí, hombre, no.
Qué horror. ¿Y te asustaste?
Bueno. No, 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 se asustaron los jugadores porque no, te voy a decir por qué. Uno, es que no me acuerdo quién fue. Resulta que el túnel para ingresar al campo en el Maracaná en ese entonces venía, como decir, de un sótano. Y entonces vos llegabas y empezabas a subir escaleras. Y ese jugador, es que no me acuerdo quién fue, me dijo, usted no se imagina cuando uno va subiendo, va emergiendo hacia ese campo, y esa cohetería y esa gritería y ese, mejor dicho, terrible. Era que eran la época que el Maracaná albergaba a más de 100.000 espectadores. Acordate que el Mundial del 50 calculan que fueron 200.000 personas. Eso era un monstruo. Y vos entras a esa cancha, Martín, mientras vos entendés que dónde estás y qué vas a hacer, ya, bueno, en fin.
Luego lo achicaron. Eso,
sí, eso fue en Maracaná, ya no.
Quedó 80 mil.
Hola, Martín, apareció el ruso. ¿Ah?
Turquía le acaba de ganar a Hungría 3-1.
¿Pero era amistoso o es válido?
No, no.
¿3? Válido.
Turquía, sí, Koku hizo gol, el que juega en Holanda, Artur Koglu, el del Benfica, anotó, y Cabeche, el que juega en el equipo de Mourinho, el Fenerbahce, anotaron. 3-1.
Muy bien.
Los de...
Entonces, te iba a decir que...
Eso es Liga de Naciones, no es...
Liga de Naciones.
Sí, Liga de Naciones.
Hay un partido, ahorita hay un partido bravo de Italia, y juega España también.
Ya están las alineaciones, Croacia-Francia también, ¿no? Eso está, pero...
No, tranquilo, tranquilo.
Pero de rechupete.
Es para distraerte, ¿no? Para distraerte de tus temores.
Está Italia-Alemania, Hernán, está Italia.
Te voy a preguntar por Italia, confírmame si Donnarumma está en el arco italiano.
Sí, está, es titular, Hernán.
Bueno, ¿sabes por qué te pregunto?
Tres centrales.
Porque es el tercer arquero con más partidos en la selección italiana, después de Dinosov y Buffon. Está ahí el hombre ahí, ¿oyó? Donnarumma, sí. Que anda muy bien a propósito, ¿no? No, Martín. No,
está de locura este partido. Es que, no, y el otro está en Croacia, Francia, España, Países Bajos. No, es una locura, ¿no? De verdad que...
Bueno, te quiero contar que apareció un ruso muy conocido, Abramovich. Y resulta que el hombre ahora quiere comprar al Roma de Italia. Ese fue el que sacaron tamboreado de la Premier, ¿te acordás del Chelsea?
Sí.
Y entonces ahora... No, el juguete que él quiere es Roma, ¿no? Mientras tanto, a Sergio Ramos finalmente le metieron una fecha de sanción por la expulsión, ¿no? Y se había hablado que le iban a meter... No, una no más, ¿no? Una
él no quería más.
Bueno,
para,
perdió...
Para soltar baldosa.
Ayer te conté que... ¿Cómo te digo? ¿Te parece que el Bolillo Gómez estrenaba con la selección salvadoreña? Perdió ante el Houston 2-1 en los Estados Unidos, pero bueno... Empezó el hombre su camino, ¿no? ¿Cierto?
Sí, ahí va viendo. Ahí va viendo con qué cuenta, ¿no?
Hola, nuestro amigo Toni Kroos.
El mágico González nunca volvió a darse un jugador así, ¿no? Del Salvador.
No, eso no.
El mejor jugador de la historia del Salvador, el mágico González.
Pero, hombre, Ale nos escribe. La canción que acabo de poner es para calentar motores, por el contrario, no es para De Francisco. Y para calentar motores, bebidas alcohólicas. Bueno.
No, yo sí no. Yo estoy con un champús y unas colaciones, bayunas.
No, colaciones, siguen las monjas. Toni Kroos, el alemán, no volvió al fútbol como entrenador, ingresó, es socio de una agencia de deporte llamada Sports 360, que tiene que ver con transferencia y venta de jugadores. Toni Kroos, Martín. Bueno, es que Toni Martín Kroos, se te olvidó.
Con el hermano montó una empresa grande.
¿Sí? ¿No? ¿Pero es esta?
Y con una aplicación. Sí, es. Y vos solo puedes tener la aplicación en el celular.
No. No, 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 no. El susto no lo deja. Mira, Martín, es que hay que recordar que van a jugar ahora, Martín. Es que están jugando ya cuartos de final de la Liga de Naciones, ¿no? Vos dijiste, pues, Hernán, que tenemos a la Italia. 45. ¿Italia con quién va?
Con Alemania.
Con Alemania.
Nada menos. Sí, Hernán.
Y te cuento que Países Bajos va con España. Y, sí, como dijiste, Croacia, Francia. Y para remate de ñapa te pongo Dinamarca, Portugal con Cristiano Ronaldo de 9.
Sí, ¿no? Voy a ver si va a jugar. Sí, va a estar. A ver, Cristiano. Sí, está, por supuesto. Y está Leao por izquierda y está Pedro Neto por derecha.
Bueno,
uy, tiene ese par de ese Neves y Vitiña, Hernán, de interiores, y Bruno Fernández. Uy, ese medio campo está, pero miedoso, oiga. Y Nuno Méndez por izquierda. Ah, ese lateral sí que es bueno, ¿is?
No, mira, para que te vas asustando, que te fascinan todos. La delantera de España para hoy, es Yamal, Morata y Nico Williams. Punto.
Ese partido.
Esa es la delantera.
Ah, ese partido, pero tiene. Nos tiene chochos. Es un partidazo. Sí, está confirmada esa la delantera, ¿no? Estás muy bien dateado, te felicito.
Ay, ¿te crees que soy del hipódromo? De atero.
Todo lo que estás, expresando tiene acervo probatorio. Se no, puede, no, tiene no. respaldo.
¿Qué más hay, Melombana?
Se puede sostener. Bueno, oíme. Morata, Nico Williams y Yamal.
Ya,
durísimo. Bueno, no. Oiga.
Pero tengo una buena. El Ministerio del Trabajo del actual gobierno, Ministerio del Trabajo, ha convocado a una reunión a Dimayor, Federación y a Colfutpro para ver el tema de las posibles soluciones al conflicto que tienen. La reunión la programaron para el domingo, 10 de la mañana, en el Ministerio del Trabajo, para que dejen de bananear con ese cuento del pliego y de las condiciones, todo eso. Porque el además bananeo. Te acordás que hace poco dieron ese dato de que estamos a puertas de una huelga de fútbol y que no sé qué. Entonces ya el ministerio dijo, no, un momentico, ¿cómo así este cuento? Que no, que es que mire, cosas de la federación para vacilar la vida están hechos. Y que en la Dimayor van apenas a nombrar presidente. Y yo, no importa. El domingo los esperamos aquí en la mañana en el Ministerio del Trabajo, ¿no?
Para vacilar el ambiente. Bernán, en Francia va a estar el siguiente tridente. Dembélé, Colomuani, el del Juventus, por el centro, y Mbappé por izquierda. Ese es el tridente. Perfecto. Amigos.
Bueno, ¿cuándo nosotros podremos decir el tridente de Colombia? Bueno, pues, Brasil sí lo puede decir. Brasil sí lo puede decir. Brasil tiene Rodrigo, João Pedro y Vinicius. Bueno.
Y atrasito, Rafinha.
Ese cuenta.
Es que Rafinha está en un momento, Hernán, está puntiagudo, oiga. Está agudo.
Hoy hay que Lerma. Bueno, ve.
Estoy pero chocho.
Con los resultados de ayer, Atlético Nacional se encaramó al primer lugar porque en 9 juegos tiene 20 puntos y anda anotando. Tiene la delantera más efectiva del torneo, 22 goles Nacional. Segundo Medellín, que también tiene 19 puntos, pero le gana en gol diferencia Nacional. América, que, hombre, América está bien, 17 puntos. Bueno, Santa Fe con el empate llegó a 16. Junior tiene 16. Millonarios tiene 16. Pasto tiene 16. Y el Cali tiene 14, que es el puesto número 8 en la clasificación general.
Con la derrota del Tolima, el Cali mantuvo la posición de octavo. ¿Ah?
Bueno.
Con la derrota
América,
del Tolima.
A pesar de todo. Mira, yo, es que yo no entiendo a Tulio. Tulio, volvete también un poquito. No, no, serio, ¿no? Pero sigue insistiendo en el tema del estadio propio. Según Tulio, el sitio quedaría entre la Avenida Centenario y la Panamericana. Hablo de Cali, ¿no? Bueno.
No, Tulio está, pero echando chispas, oiga. Centellas incendiarias, porque bueno. ¿Cómo es que no le van con esa inversión?
¿Será que Baba viene en bicicleta, hola? Ese Jorge Baba viene en bicicleta, qué cosa está. No, que están esperando. A ver si aparece Baba, hombre. El técnico nuevo, Jorge, que tiene Santa Fe. A ver, ¿no?
Baba, 5 títulos con Liverpool de Uruguay.
Sí, está eso, bien.
Eso ganarle a Nacional y Peñarol no es cualquier cosa.
Pero bueno, en cambio, está de buena Bucaramanga, ¿sabes? El día que juegue frente a Racing por Copa Libertadores, la fecha 2, va a jugar en el estadio de Racing, en el Cilindro, pero sin público. Ay, hay una sanción, una sanción de la Conmebol. A ver si los muchachos de Bucaramanga, pues, se pellizcan, ¿no?
El 10 de abril, oiga. ¿Sí? El Racing, sí. Y ojo, Bucaramanga, Colo-Colo en Bucaramanga es el primero de abril.
Ay, ve. Te tengo una buena.
Oye, el partido es una locura, ¿oís?
Te tengo una buena. El 30 de marzo comienza el Brasilerao. Ayer estuvieron reunidos 44 presidentes de clubes brasileños, los de Serie A, Serie B y otros más, porque ayer oficialmente el fútbol de Brasil lo adjudicaron a O Globo. O Globo, mira lo que van a hacer. ¿Y esto puede pasar? No, digamos que no. 9 partidos, por ejemplo. Entonces ellos, Globo, sacan un partido para televisión de su canal abierta. Y los otros 8 van en Globo Premium, ¿me entendés? Así.
Sí, señor.
¿No? Es como van a manejar el paquete, los de más, Globo. Es
como, por decir.
Exactamente.
Más, algo así.
Bueno, ya te Hernán, conté.
¿Te vas a ver Italia y Alemania? ¿Cuál te vas a ver?
Pero pues, ¿yo? Recibe, haceme la propuesta.
Está Croacia-Francia, está Italia-Alemania. No.
Otro.
Está Dinamarca-Portugal, está España-Países Bajos.
Me voy con Italia-Alemania. Señor, el momento para recordarle a los oyentes que la clasificación de eliminatoria está así. Argentina, que tiene 25 puntos, si Argentina gana, Martín, en esta doble jornada, entró al Mundial, porque estaría con 28 puntos mínimo, ¿cierto? Uruguay tiene 20, Ecuador tiene 19, Colombia tiene 19, Brasil 18, Paraguay 17, y esos serían los 6 sí, son los 6, ¿no, Martín? Clasificados directos.
Sí, y está el repechaje.
El repechaje quedaría para Bolivia 13, Venezuela 12, Chile 9 y Perú 7, pero es bueno recordar que la delantera más efectiva hasta ahora en la eliminatoria la tiene Argentina, que en 12 partidos ha marcado 21 goles. Y la mejor defensa la tiene la selección de Ecuador. En 12 partidos apenas ha recibido 4 goles. Buena campaña de la selección ecuatoriana, que va a tener novedades en la jornada de mañana.
Pero es de los que menos ha perdido. Ecuador perdió 2 y Uruguay 2.
Exacto.
Los que menos han perdido. Tranquilo, perdió más mensaje. Argentina. Fíjate, Argentina es rarísimo, perdió 3.
Hola, Martín, en Uruguay, debe tener un buen promotor en Uruguay, Washington Aguirre, el arquero del Medellín. ¿Sabes por qué? Porque ahora dicen ellos en Uruguay, no, que Aguirre está a punto de batir récord en el Medellín, porque lleva 518 minutos sin recibir gol. Recordando que el arquero que más minutos tiene en el Medellín en la historia sin recibir gol es David González, que tiene 675 minutos. O sea que Aguirre está listo, pues, para batir ese récord.
Un arquero de los 70 de apellido Duque.
Ah, Marco Tulio Duque.
Sí. Era un buen arquero también, tuvo muchos minutos, ¿no?
Ve, sí, está bien.
Es el arquero de los años 70.
Sí, exacto. ¿Sabe?
Ese portero, sí. Marco Duque, sí. ¿Cómo no, vea?
Marco Duque. Martín, es bueno recordar que el jueves 27 de marzo, es decir, de hoy en Ochoa, ¿sí? De hoy en 8, sí. Once Caldas jugará contra Llaneros a las 6 de la tarde en Manizales y América en el Pascual Guerrero con Boyacá Chico 8:10 de la noche. A ver si van los hinchas del América, hombre, a ver si se presentan. Hola, Martín, mencionábamos a David González. Te quiero confirmar que Alexander Becerra, su asistente, será quien dirija los partidos contra Santa Fe. Santa Fe, que entre otras es el segundo partido de David González. Ah, porque Al que le metieron una fecha de suspensión fue al Samario Juan Carlos Pereira, pero puede jugar porque Millonarios Montero. Tiene jugador en Selección Colombia, era Montero, ¿cierto?
Sí, señor.
Entonces puede jugar, ¿no?
Ese bueno. Es el caso, sí.
Bueno, el viernes debías ir a Cali, Martín, te puede interesar porque el viernes en Cali va a haber un conversatorio en la sede del Cali para tratar los procesos de conversión a sociedad anónima y cómo conseguir inversionistas. Dicen que hay un grupo colombiano, que hay un grupo gringo, hay un grupo argentino, en fin.
Argentino. Yo veo el cercano, sí. Es un grupo argentino, sí, señor.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, ve, no tenía
esa información está ahí de primera mano. Se podría dar, pues, pero bueno, tiene que existir la conversión. Sociedad anónima, eso es un poco dispendioso, es como engorroso, pero pues dicen que se están surtiendo las etapas para llegar a ello.
Y puede ser, ¿no? Puede ser. Hola, Martín, ¿ya comenzó? No, ¿ya comenzaron Países Bajos España? ¿Países Bajos y España o no?
No, Hernán, no. A las 2:45 arrancan esos partidos que son de locura. O sea,
uy,
Alemania. Sí, señor.
Mm. Bueno.
¿Sabes quién está jugando muy bien en Países Bajos? De ese equipo, Kluivert, el hijo de Kluivert, que pues la gente no le tenía mucha fe porque es que el papá fue un monstruo. Últimamente ese jugador lo que viene haciendo, muy interesante, ¿oís? En el Boca. Goleador, peligrosísimo ese jugador.
Mira que el fútbol está lleno de ironía. ¿Te acordás que ayer contamos que ese arquero Burray, el nacionalizado ecuatoriano, estaba pidiéndole a Barcelona y Guayaquil que le pagara el mes de sueldo que le quedaron debiendo, porque si no iban al TAS? Bueno,
sí.
Y resulta que anoche, él era arquero suplente, anoche lo pusieron a trabajar en Talleres como titular, Talleres quedó eliminado, pero la historia no es esa.
Triste.
La historia es que a Burray, en 6 minutos le hicieron 3 goles.
Ay,
en
calla,
6 minutos. Ese sí.
¿Y sabes que se los hizo un mismo jugador? Ya,
¿ah, sí?
Ya está, sí, un jugador Herrera, ya están preguntando por el jugador Jonathan Nahuel Herrera, un argentino de 25 años, que es de Armenio, un delantero.
Del Deportivo Armenio, sí.
Pero esta marranada, ¿de dónde salió? Están preguntando. Y,
bueno,
y ahí bien, estuvo,
vamos a ver.
¿Sabes que Talleres iba ganando 2-0?
Iba ganando, perdió. Ay, lo eliminaron,
bota,
sí.
Y bota. Okay. Luego viene ese equipo, Armenio, le anota 3, Hernán. Entre el minuto 50 y 55, es una locura lo que hizo Jonathan Herrera. Y luego vino Reynoso, el Bebelo, y anotó el empate, ¿oís? Y luego se fueron a penales, y resulta que en ese equipo, Portillo, malogró un penal, Reynoso, el Bebelo, el otro, y se quedaron afuera. Y pasó el Armenio en Copa Argentina.
Te quiero dar este dato. Colombia solo le ha marcado 4 goles a Brasil por eliminatorias. No, hay que ajustar bien el dato. Luis Díaz hizo 2, Juan Pablo Ángel, Falcao, pero faltan los de Gallego y Orlando Mesa. Hay que tenerlo cuidado, ¿cierto?
Bueno, amigos.
Suspendieron el juicio al expresidente Álvaro Uribe, la Corte Suprema. ¿Qué les pasó?
No, sí, estaban ahí ante un testigo.
Así no.
Un señor Fabián, un abogado de la UTL, cuando él era senador. Y de pronto salió la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Que tenían que suspender. Porque la jueza. Resulta que la defensa de Álvaro Uribe, pues tiene...
¿La cuestionó?
Sí, está cuestionada, tiene muchos reparos contra la jueza.
Bueno,
entonces, suspendieron por orden de la Corte Suprema.
Todos se van a ver el partido. Hombre, aquí hay un dato que acaba de llegar del Manchester City, Martínez Bravo. El City, el de Guardiola, prepara oferta de más de 80 millones de euros para Rafinha del Barcelona.
Ay, calla ya.
80 millones. Volvería a la Premier porque él jugó con el, ¿te acordás? Con el Leeds United cuando el técnico era Bielsa.
Bielsa, sí.
Rafinha. Así es.
Bielsa fue el técnico de él, incluso cuando él se encuentra con Bielsa, le agradece muchísimo, ¿sabes?
Sí.
Sí, admira mucho a Marcelo Bielsa.
Vamos a poner que así van los delanteros que los cuales hemos estado conversando para el número 9, Borré y Córdoba. Este dato, Martín, Borré ha jugado 9 partidos, ha marcado 2 goles, ha dado 2 asistencias, promedio 0.22, el dato lo manda el Franco. John Córdoba ha jugado 4 partidos, ha marcado 2 goles, no ha hecho asistencias, tiene un promedio mejor, Martín, ¿sí puede ser? Borré, bueno, pero están muy cercanos los dos, ¿no? En goles y ahí, Borré y Córdoba. No tenemos un goleador así arrollador, no tenemos.
No.
Pero los dos están en duda para el partido de hoy. Martín me da la impresión que cree más que se incline Lorenzo por Borré, ¿puede ser?
Sí, no sé. Yo creo que sí. Lo que se dice, pero pues... Hernán, es que, digamos, él no cambia mucho, ¿no? De esquema y entonces que saca un delantero y mete un volante de marca. Viendo lo que ha sido este técnico Lorenzo, no lo veo tan así. Él dirá, no, con Borré tengo esa presión desde adelante, es como un primer defensor, un hombre táctico y un hombre que cuando se tiene la pelota se puede asociar bien también y juega allá en Brasil.
No, yo te entiendo, pero ¿sabes qué pasa? Que no creo que Magalhães y Marquinhos sean de salida. Más bien, hay que estar más pendiente de Bruno Guimarães. De ese me parece que hay que estar más pendiente.
Sí, ese es un volante de atrás que
ese echa el equipo para arriba, ¿yo?
Sí, sorpresivo.
No, ese tipo sí sale.
No, y fíjate, el equipo, el planteamiento de Brasil es muy ofensivo.
No, y además te digo, recordemos, el jugador que más ha actuado con Brasil es Bruno Guimarães, que ha jugado con varios técnicos y siempre, 22 partidos tiene con la selección de Brasil. Señor.
Y van a jugar como con dos número 8, ¿sabes? Porque Bruno Guimarães es un mediocentro, no es un volante, como dicen, pivote, no. Es un volante, sí, puede ser de marca de super, es como un 8. Y el otro, Gerson, también es un 8.
Jugadores de mucha salida. Jugadores de más ataque. Esos no son tan defensivos. Hola, Martín. Sergio Agüero, que ya no juega, está retirado, sin embargo dejó una marca en la Premier. 12 hat-trick, 12 tripletas hizo usted Sergio Agüero. Sí. Pero resulta que Alan, que está hoy en la actividad, ya llegó a 8. Puede que lo alcance, puede que no.
¿Cómo
pero
no,
es bueno amigos? Recordar que Alan Shearer, aquel que fue compañero de Asprilla, llegó a tener 11 hat-tricks. Y, por ejemplo, Harry Kane y Michael Owen llegaron, cada uno llegó a 8. Pero el que está pues cerca sería Haaland, que está a 5 del Kun Agüero, ¿no? No, a 4.
Porque digamos 4. Que Shearer quedó segundo frente a Agüero. Agüero 12 tripletas, Shearer 11, Fowler, que era un delantero del Liverpool, 9. Michael Owen, que también fue del Liverpool y del Real Madrid, 8. Thierry Henry, 8. Kane 8, Haaland 8 y Wayne Rooney quedó en 7. Así que Haaland sí podría alcanzar y sobrepasar a Agüero.
Eso parece que, y sobre todo por la edad que tiene, ¿no? La juventud. Hola, Martín, te quiero confirmar, muchos lo recuerdan, no está hoy en la selección paraguaya como titular Matías Rojas, no lo tengo, ¿no es cierto? ¿O sí? No.
No lo tengo, no, ¿sabes?
Matías Rojas, pero es un jugador que jugó 30 partidos con Corinthians y resulta que él le montó una demanda millonaria a Corinthians porque no le pagó lo que tenía que pagar. Los equipos brasileños sí que están enredados en eso, pero más enredados están equipos argentinos como San Lorenzo. ¿Sabes cuántos juicios en contra de San Lorenzo hay radicados? 183 juicios, Martín. Eso es increíble.
San Lorenzo. 183.
No, San Lorenzo.
Sí, es que ahora Piatti, Ignacio Piatti, un hombre, un volante ofensivo.
Es cierto.
Exige un dinero, exigió primero una suma galáctica, ahora va en 2.700.000, había exigido 8 palos, había reclamado, y entonces ¿y por qué? Sueldos adeudados por indemnización. Luego eso bajó y está en 2.7 ahora, ¿no?
Pero de todas maneras, mucha plata. Ana,
Hernán, le podrían incluso, te cuento, Carachas, si no, le van a embargar la sede, la sede a San Lorenzo.
Claro que salió
el presidente San Lorenzo. Una sede que queda en La Plata, una sede en la avenida La Plata, ahí.
Pero el presidente San Lorenzo dijo que no, que embargo no iba a proceder. Pero yo digo, si no lo han podido pagar a este muchacho Cristian Zapata, que es mucho menos la cifra, pues menos le van a pagar a este, ¿no?
No, bueno, este va con bueno, todo, ¿vis?
Te voy a contar. Parece que, no digo que esté desaparecido, pero está, se ocultó. Te hablo de Zlatan Ibrahimovic. Resulta que él era un hombre muy activo en las redes, mantenía mandato, como él trabaja con Milán, era una especie de asesor o gerente deportivo. Él en las redes sociales todos los días tenía un mensaje, una observación, un cuento y tal. Desde el 25 de febrero no volvió a aparecer en las redes. Él iba a todos los partidos del Milán. En el último partido, Milán, ¿cómo? No fue. Él iba mucho a Milanello, que es el centro de entrenamiento del Milán. Hace como un mes no va. Entonces, hoy la pregunta en Italia es, bueno, es que el tipo se fue del Milán bravo, disgustado, ¿por qué está tan desaparecido? Entonces, ¿te imaginas que alrededor de esa inquietud ha nacido una novela? ¿Dónde está Zlatan? ¿Dónde está?
Oye, y hay preocupación porque no se sabe si está maluco, ¿no?
No, está más con fiebre, está maluco.
No, está bien, sí. Está bien. Pues entonces la gente está preguntando si hay un acertijo, hay un enigma, hay una incógnita, amigos.
Martín, ya veremos. Este es el colombiano, La Martis me escribe, entre rancheras, acordeones y fútbol, se va aderezando el puente festivo de la vagancia, pero si no hemos llegado al viernes y este ya está pensando en el puente, no hombre, espérate a ver, dime, no, qué horror, no. Ay, Martín, el ejemplo cunde.
Ese lunes con ese partido, Hernán, Cali América, me tienes completamente...
Ah, verdad que es Cali América, ¿no? Pero ¿es en Palma Seca o no?
Claro, sí, Hernán, me tiene loquísimo, insomne. Me tiene errabundo.
Martín, si vos vas donde un médico y el médico te pregunta a usted qué, de qué sufre, vos qué decís, no, pues es que yo todos los días sufro, doctor.
De nervios.
¿Qué hago, doctor? ¿Qué hago? Vale. Ve, hombre.
Más nervioso que un churrasco, ¿verdad?
Esta
red de montaña. Ayer. Es que la red de montaña nos deja una carne dura.
Ayer te conté la historia de un equipo quisquilloso, muy sensible. Resulta que un jugador brasileño ya veterano, Rafinha, que jugó en Alemania mucho tiempo con el Bayern de Múnich.
Lateral derecho.
Jugó en San Pablo. Ahora estaba en Curitiba. Está ahí en Curitiba.
Curitiba.
Entonces tipo, el lunes 17, invitado por el Bayern de Múnich a un evento, el hombre se fue. Al evento invitado, que siempre lo llaman en esas celebraciones, despedidas. El tipo es que dejó muy buena imagen, lo quieren mucho. Entonces el tipo fue para Alemania. Y él dice que a él lo invitaron a un evento, digamos, diurno. Pero por la noche había un evento nocturno donde se hacía o se montaba una especie de partido y tal, de fútbol. Y entonces él intervino ahí, jugó y tal. Curitiba puso el grito en el cielo porque dijo que el tipo irresponsablemente se había ido. Pues se calentó Rafinha y hoy llegó y dijo, ¿sabe qué, señores? Renuncio a este equipo, me voy porque yo siempre me he portado en 21 años como un profesional. Atendí una invitación sin hacerle daño a nadie, yo fui a jugar ese partido, pues un partidito ahí. Y entonces... Se puso el Curitiba muy celoso y el jugador drástico dijo, no, me voy, renuncio, chao. Se fue.
Mosca. ¿Eh? No, y vos te acordás que este jugador, el lateral derecho, fue jugador del Bayern Múnich, él jugó en Curitiba, luego se fue al Schalke y estuvo un buen tiempo en Alemania, incluso él es alemán también. Él fue el que le dijo a James en el Sao Paulo que se pusiera las pilas, que el entrenamiento tenía que ser mucho más fuerte, para que lo tuvieran en cuenta. Bueno,
no,
y tuvo un disgusto ahí con James, un rifirrafe, amigos. Sí. Este fue el mismo.
A este y ellos, mismo, exactamente.
Y entonces James le salió con cajas destempladas, que no, que tú cómo me vienes a decir ello. Y entonces él, pues, empezó a hacer pucheros.
No, pues el reclamo de parejas. De ese...
y le volteó, no, le volteó lo que se llama cara. Le volteó lo que se denomina rostro. Y lo dejó Martín. Viendo un chispero, amigos.
Muy bien, Martín, sí. Redo. Te voy a contar esta, hombre. Es que no me paras bolas. ¿Cómo te parece?
¿Cómo que no?
No, espérate. Está preguntando Julián JB. ¿Por qué no le hablamos del defensa Gustavo Gómez, el paraguayo? Quiero decirle que Gustavo Gómez está lesionado. Entiendo que en el último juego de Palmeiras salió golpeado, un tema en rodilla. Por eso hoy va Balbuena con Alderete en la pareja de centrales de Paraguay. Bueno, ese Alderete es muy bueno. Y el otro, ni para qué te cuento, pues ese Balbuena.
Junior Alonso por izquierda.
Sí.
Ese no, te Paraguay puede, tiene ese buen raspa. Equipo. Se te deja limado. Te afeita. De un guarascazo. Sí, sí, sí.
No, y te digo una cosa, Martín. Alfaro apeló a una tradición muy paraguaya, ¿no? Gente grande en el equipo. Grande en el sentido de estatura. Ese Balbuena es grande. Ese Alderete ni hablar. Y el delantero Sanabria es otro. Ahí los flaquitos son Almirón y un poquito Enciso, ¿no? Pero el resto es un... Y ese Junior Alonso, que es un jugador de un rendimiento increíble, juega en el Mineiro, jugó en Boca y lo hace bastante bien.
En Rusia jugó.
Ah, ese, sí, exacto. ¿Ves?
Ese jugador es muy versátil también. Va a jugar de lateral izquierdo, central también.
Versátil, nosotros que traemos música de todos los lados, ¿sabes?
Hoy estuvo muy buena la música, ¿sabes, Hernán? No, de verdad que me felicito y te felicito.
No, este es el tipo, el único tipo. Que...
Yo me felicito cuidado, mucho.
¿Te acordás de Antonio? De este no, sí, te acordás. Antonio Careca, el mejor...
Careca, sí.
Así, no, el mejor compañero de Maradona haciendo la pared. Ese Careca jugaba... Ese era un 9, había comenzado en Guaraní, jugó en Sao Paulo y en el Nápoles fue campeón con Maradona. Eran tres suramericanos, Careca,
muy bueno,
Maradona y Alemão, un volante, sí, un bonito.
Alemão. Bueno, excelente.
Careca
y Alemão, sí.
Fíjate que esos equipos europeos son agradecidos con esos jugadores grandes que han sido, ¿no? Invitan cada rato a Careca y esta vez le preguntaron sobre el tema del Nápoles, dijo... Estoy seguro que Nápoles gana el Scudetto a pesar de la sombra de Internacionales de Milán. La va a ganar. Por supuesto, Careca
fue... ¿Vos te acordás cuando eso? Careca... yo me acuerdo que él empezó en un equipo muy chico, Guaraní de Campiñas, y hablaban de ese jugador que iba a hacer la locura. Y jugó en Sao Paulo también, con Müller.
Sí, con Silas y Müller. No, te voy a contar esta rápida, me acabo de acordar. Cuando se casó Maradona, invitó. No, vos no, pero los oyentes sí. Mirá, ¿cómo te parece que cuando se casó Maradona, invitó a Careca al matrimonio? Y estando Bilardo manejando la selección argentina, en el matrimonio también estaba pues todo el plantel invitado, entre ellos José Luis Brown, que era un tipo grandote. Entonces fue Bilardo el que le dijo a Brown, cuando empezó el baile, le dijo, usted vaya y baile cerca a Careca. Entonces Brown dijo, ¿y como por qué o qué? Digo, baile cerca y yo desde acá miro cómo es su estatura con la de él. Si usted es mucho más alto que él, porque usted es el que lo va a marcar en el próximo partido. Y le toca a Brown, que era más bailarín, salir a bailar, ponerse al lado de Careca para que el otro viera cómo estaba. Hasta en esos detalles caía
Bilardo.
En cuenta Bilardo, ¿cómo te parece?
Era un obsesivo, ¿no?
Sí, el tipo sí era enfermo.
Están en presencia de un verdadero loco, ¿no?
Ay, y aquí hay llorones, locos, miedosos. El mundo está lleno de todos nosotros. Tenemos que... Ay, sí. Vamos a averiguar de los deportistas colombianos, hombre, que no están en el área del fútbol, pero son noticia. A ver, don Alejandro.
Hernán, empezamos hablando de ciclismo. Se disputó la clásica Milano-Torino, carrera de un día que es la más antigua del ciclismo mundial. Tiene un recorrido de 174 kilómetros entre Ro y la Basílica de Superga. El colombiano Einer Rubio terminó en la quinta posición a 27 segundos del ganador, el mexicano Isaac del Toro. En el boxeo se definió que este deporte era parte de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, tal y como lo habíamos anunciado en este espacio. Las voces que avisaban de la exclusión del deporte hacían caso a la inestabilidad de la disciplina en términos políticos. La decisión que tomó el Comité Olímpico Internacional fue darle a la World Boxing la potestad de regir el deporte. Por tal motivo, la Federación Colombiana de Boxeo decidió renunciar a la International Boxing Association. Renunciando a esta, podrá participar en las Olimpiadas sin problema. En el tenis no ha sido la mejor semana para las colombianas. A la derrota de Camila Osorio en el Masters de Miami se suma la de Emiliana Arango en el Open de Antalya, en Turquía. La colombiana era una de las favoritas y terminó cayendo contra la francesa Paquet, actual 121 del mundo, por parciales 6-3 y 5-7. La selección Colombia femenina sub-15 de softball se prepara para el segundo campeonato panamericano de la disciplina, que se disputará desde el sábado hasta el viernes 28 de marzo en la Unidad Deportiva Vicente Suárez de Acapulco. 10 selecciones estarán compitiendo: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos y Venezuela. Termino contándole que tenemos nuevo presidente, o más bien nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional. Se trata de la ex nadadora de 41 años de edad de Zimbabue, Christian Coventry, que es la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional. Coventry es la actual ministra del deporte de su país, de Zimbabue. Era la candidata de Thomas Bach, el presidente saliente. Hizo campaña por ella y consiguió su objetivo, que fuera elegida la primera mujer presidenta del organismo en 131 años de historia. Además, será la segunda presidenta más joven, solo por detrás de Pierre de Coubertin, que tenía 33 años cuando empezó a ser presidenta del Comité Olímpico Internacional. Por fuera se quedaron Juan Antonio Zambrano Jr. con 28 votos y Sebastián Coe, que fue la gran sorpresa porque no tuvo tantos votos como se esperaba. Ellos eran contundentes y fuertes hasta anoche, que cambió absolutamente todo. Y Coventry, que fue medallista olímpica en 7 oportunidades, es la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional.
Hola, Martín, un compañero de Lucumí que juega en el Bolonia con él, Santiago Castro, un jugador que fue de Vélez Sarsfield, argentino, está en la mira del Internacional de Milán. Dicen los que están trabajando en el tema que no, que ese sería el compañero ideal para Lautaro Martínez, pero Martín, hay que recordar, bueno, ese muchacho tiene 20 años apenas, no, hay que recordar que el compañero de Lautaro es Turán, ¿cierto?
Sí. Entonces no sí. sé. Sí, o sea, está Taremi, está en el iraní. Y sí. Este Santiago Castro Hernández, un delantero que empezó su carrera en Vélez. Pero pues es muy joven, tiene 20 años, o sea, no ha explotado del todo, pero pues tiene un futuro enorme. En Boloña, quiero ver los números, 38 partidos, 10 goles, ¿ve?
Bueno.
No, y 7 asistencias. Goleador. Pero es que está muy joven, Hernán. Dicen que sí puede llegar a ser gran goleador. 10 goles en 38 partidos y 7 asistencias. No está mal, ¿eh?
Y te quiero decir, en cualquier momento vuelve a ser noticia Lucumí. Que ahora empieza la especulación porque el libro de pases otra vez vuelve a funcionar. Ahorita en el mes de junio. Ve, Martín.
John Hanner.
Mira, John Hanner, uno que llegó a Río de Janeiro, aparentemente en vacaciones cortas, es Jorginho. Un brasileño, brasileño sí. italiano, que está a punto de salir del equipo inglés del Arsenal, ¿no es cierto?
Ah, bueno, sí.
El hombre llegó a Río y inmediatamente se alborotó el ambiente porque dicen que Flamengo lo quiere tener en sus filas. Sí. Él no ha dicho ni sí ni no, pero es obvio que por la edad él sabe que está más de salida de la Premier, ¿no? Que de permanencia. Entonces puede ser refuerzo para Flamengo.
¿Cierto? Él era muy joven en Brasil, un abuelo se italiano, fue, ¿no? Y por eso se va. Sí, él era de Santa Catarina, de ahí, como al sur.
Te quiero decir que en Chile Gareca dejó por fuera a Alexis Sánchez. No sé si está lesionado Alexis.
Alexis, vea. Dice que le dio un tiro.
No lo llevó.
Y entonces salieron algunas figuras, por ejemplo, Caselli dijo, pero ¿esto qué es? O sea, que esto está muy raro, ¿cómo es el tirón de dónde? Y empezaron a dejar sospechas ahí. No les agradó para nada.
Como si... Yo te he dicho una y otra. ¿Ves cómo no me se te olvida? Te he dicho, Martín, nadie tiene el dolorímetro. Vos decís, es como si vos llegas aquí al programa y me decís, hola, me siento mal. ¿Yo qué te voy a decir? No, pero ¿cómo así, Martín?
No, yo te he dicho, lo que pasa es que uno sigue, pero yo te he dicho, es maluco. Pero... pero
eso le da un ánimo a la audiencia.
Yo te he dicho, no, pero yo me sacrifico, tranquilo, y tú me dices, bueno, sí, está bien.
No, no,
tú también
no
me has dicho, no, pues si quieres llamamos a otro, me dijo así.
No, no,
me dijo también.
Yo sí, claro, porque no, ma, no, que no, y no va a faltar el oyente que dirá, ay, yo tengo lo mismo que Martín, una maluquera, un nerviosismo. Un
maluquín.
Bueno, te voy diciendo de una vez, veo ganadora Paraguay, veo ganadora Paraguay hoy frente a Chile. Veo, me vas a creer, empate entre Perú y Bolivia.
No.
Juegan en Lima.
Por lo que más quieras, calla ya. Yo sí creo que de pronto gana Perú.
¿Gana Perú? No, no. Bueno, 1-0. No sé.
1-0, sí.
Pero lo que más me interesa es que yo creo que el equipo colombiano sí se trae un punto, al menos de Brasil, creo. La esperanza, pues. Alguien dirá, no, no, no hay que ser pesimista, no.
Te veo los con pies. Un presagio para mí ya eufórico.
Bueno,
¡gal de, es que... de España! ¡Gal de Nico! ¡Gal de Nico! Nico. Sí, sí, amigos, 1-0 ganando España a Países Bajos, el tránsfuga que salió hacia el ataque con celeridad, amigos, hacia el área ígnea del equipo neerlandés. Y ese púlpito custodiado ha quedado prácticamente vulnerable, amigos. 1-0 gana España.
Tenéis que decir, ha quedado desolado. Bueno.